Turno para la agricultura en Dinámica Rural. Nos vamos hasta la zona núcleo. Las trillas han avanzado fuertemente en los últimos días tras la ventana climática y se estima que en Soriano ya se cosechó el 70% de la producción de soja. Según fuentes consultadas, los cultivos de primera, que fueron los más afectados, han tenido un rendimiento promedio que oscila entre 2.300 y 2.500 kilos por hectárea. Precisamente con el licenciado Luciano Dávalá, asesor agronómico de AUSID, la Asociación Uruguaya de Siembra Directa, vamos a monitorear esta situación, la cosecha de soja puntualmente. Gracias por estar en comunicación, bienvenido.
No, bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, ¿cómo están monitoreando la cosecha de soja, donde las de primera fueron las más afectadas por las lluvias?
Y bueno, como tú bien decías, al menos en esta zona, y te diría que capaz a nivel país iremos en ese entorno, en el eje del 70-80% del área cosechada, teniendo en cuenta de que bueno, que se ha avanzado mucho mayormente en esta zona y bueno, y para alguna zona que estuvo bastante más complicado este último tramo de abril, con las lluvias, hubo cultivos que en definitiva no pudieron cosecharse, ¿no?
En lo que respecta a los rendimientos y a la calidad del cultivo, ¿cómo lo están observando? ¿Está dentro de lo esperado tras este fenómeno climático que arremetió contra la agricultura, es decir, el exceso de lluvias?
Y bueno, no, la verdad que en definitiva, si bien habíamos tenido un episodio bastante largo durante enero, que mayormente anduvo en promedio en los 30, 30 y algo de días de seca y bastante intensa, al menos en esta zona, posteriormente a eso tuvimos algunas lluvias que los cultivos, la verdad que habían mejorado bastante, si bien ya en algunos casos se había resentido el rendimiento por el hecho de que en definitiva fue un año en el cual se tomó la opción de sembrar ciclos de cortos y capaz que con fechas tempranas de siembra, algo más tempranas a lo común. Lo cual hizo que, bueno, obviamente ya estaban resentidas en su rendimiento porque el periodo crítico estuvo mayormente afectado por la seca. Posterior a eso, tuvimos este último tramo en el cual esta cantidad de milímetros y mayormente la cantidad de días que tuvo ese episodio complicó mucho mayormente lo que es la calidad del grano, ¿no? Por un lado disminuyó rendimiento por la seca, mayormente las hojas de primeras, y por otro lado la afectó bastante la calidad el temporal que tuvimos en el último tiempo, ¿no?
¿Y qué pasó con la soja de segunda?
Y bueno, en cuanto a la soja de segunda, ahí el rendimiento hay más variabilidad. También dependiendo un poco del momento de la fecha de siembra y el material elegido, pero bueno, en algunos casos hay un poquito más de rendimiento, en otros no tanto, pero capaz que con algo también es variable en cuanto a la calidad, pero se podría decir que capaz que la soja de segunda va a tener un rendimiento un poquito más mejor que la de primera. Y bueno, y en cuanto a calidad, ahí va a depender mucho de los momentos en los cuales la tomó el exceso de lluvias, ¿no? Pero sin duda que es un año en el cual la verdad que se nos complicó bastante porque vamos a tener rendimientos muy por debajo de lo esperado, sin duda, a priori con una expectativa muy grande debido a que obviamente estábamos en un año que se presentaba muy bueno por ser un año niño y esperábamos muchas lluvias para el verano, lo cual si bien se dio, no fue en esta zona mayormente, y bueno, y a su vez lo tuvimos en el momento en el cual no deberíamos haberlo tenido, o sea, en el estado reproductivo de la soja y en los momentos donde nos jugamos los campeonatos. Entonces, el resumen de eso es que hoy estamos en una situación bastante crítica, ¿no?
Hablábamos de rendimientos promedio que van desde los 2.300 a 2.500 kilos por hectárea en lo que refiere a soja de primera. Para las de segunda, ¿qué tenemos que esperar, que pueden proyectar ustedes? Y a su vez, si es posible, que pueda citar el pico de esta cosecha. ¿Se puede ya citar con un 70% del área levantada?
Y bueno, te diría que en definitiva las hojas de primera probablemente estén en ese entorno. Después a eso hay que ver, capaz que eso es lo que está saliendo hoy de las chacras, pero después hay que ver un poco el tema de la humedad, porque no hay que olvidarse de que mayormente los cultivos se trillaron con bastante humedad, capaz que en el entorno a los 16 y 17 en promedio de humedad, entonces ahí tenemos una merma, y después los descuentos que pueda tener cada cultivo por la calidad, o sea que en definitiva capaz que un rendimiento ya seco y acondicionado, probablemente en las hojas de primera vaya a estar en el entorno a los 2.200, 2.300, por ahí. Y las hojas de segunda, ya te digo, en principio hay que chequear un poco más esos valores, pero tal vez esté un poquito por encima de eso y podamos promediar un poco mejor el cultivo de segunda. Que también hay que tener en cuenta que mayormente no son la mayoría, porque en definitiva el año pasado, este año de invierno, tuvimos poca área para lo que es el promedio histórico del país de invierno. Entonces, mayormente se tomaron cultivos de primera, ¿no?
¿La falta de gas sigue siendo una limitante en esta cosecha, en esta campaña?
No, eso hoy por hoy ya pasamos ese sofocón. Uh-huh. Tuvimos un problema bastante grave en cuanto a que obviamente los cultivos se estaban trillando con humedad, entonces la mayoría de las hojas iban a secado. Las secadoras no tienen obviamente la capacidad como para poder abastecer a toda la cantidad de volumen que estaba entrando. Y bueno, y ese fin de semana, viernes, que tuvimos ese problema de secadoras, la verdad que nos complicó y bastante la existencia, ¿no? Porque eso hizo que muchos de los camiones que ya de por sí se estaban oficiando de silo, entre comillas, no se pudiera liberar en tiempo y forma y nos complicó bastante la operativa en el campo, ¿no?
A propósito, dejando lo coyuntural, pero yendo más a lo estructural, al papel que tiene OPSID, es decir, la siembra directa ante el cambio climático que hoy está determinando la campaña de cultivos de invierno y de verano, ¿qué rol cree usted que tiene la siembra directa, esta tecnología que llegó para quedarse desde hace muchos años atrás?
Y bueno, hoy por hoy, el según los datos que tiene IDEA, el 90-95% del área cultivada de nuestro país se hace bajo siembra directa, ¿no? Mayormente en agricultura. En agricultura, tanto sea para grano como forrajera, ¿no? Consideramos que es hoy hay que producir de forma lo más sustentablemente posible. Y bueno, de la forma que hoy tenemos de hacerlo, de cumpliendo con eso, o sea, siendo sustentable en el tiempo, y más que sustentable, sostenible, es mediante la siembra directa. Eso lo corrobora tanto la experiencia que se tiene dentro de la asociación. Nuestra asociación hoy cumple este año 25 años, y bueno, y hay muchos campos y hay muchos estudios que están bajo la siembra directa, y consideramos que es la forma de producir que tenemos hoy en nuestro país. Obviamente que no todo el 95% de esa área, que si bien está bajo siembra directa, consideramos que hay que seguir dándole una vuelta más de tuerca, porque no toda esa área se encuentra realmente produciendo bajo siembra directa como sistema, sino que en algunos casos es eventual y en otros casos se utiliza tal vez la metodología o las herramientas, más bien la sembradora directa y los aplicadores. Y de esa forma decimos que estamos haciendo siembra directa, pero creemos que hay que buscarle más y hincarle mucho más el diente a lo que es la rotación de cultivos, a los tiempos, a los barbechos. Hoy tenemos un complejo de maleza que está bastante complicado, hay mucha maleza resistente, y hay que ponerle bastante pienso para hacerlo de la mejor forma posible y que realmente sea un sistema bajo siembra directa. A eso es lo que estamos apuntando en nuestro año de trabajo en la asociación y nuestro plan estratégico de acá adelante. En nuestros próximos años va a ser apuntando a ese tipo de cosas, ¿no? A la siembra directa como sistema y producir de una forma sostenible.
Dávala, a propósito de las actividades de OPSID, este viernes 13 se realizará en Florida una recorrida de pasturas en predio lechero con la presencia de técnicos de INEA. Cuéntenos sobre esta actividad, de qué se trata puntualmente.
Bueno, este viernes tenemos la recorrida que generalmente se hace en OPSID, la recorrida de los viernes, que comúnmente les conocemos, que es una recorrida mensual. En esta oportunidad vamos a ir a un predio que está ubicado en la ruta 5, kilómetro 102, eso es frente a la Conaprole, ahí en Florida, muy cerquita de Florida, donde vamos a ver justamente un predio lechero basado en un sistema netamente pastoril, con una producción muy alta y con una dotación animal muy alta y con muchos años de siembra directa funcionando muy bien. Consideramos que es una muy buena situación, no solo para los que están en el rubro, o sea, para los lecheros, sino que es una muy buena situación también para los predios ganaderos, que sabemos que hay bastante en la zona, y también, ¿por qué no?, para los agricultores, que realmente vamos hacia un camino bastante similar, o deberíamos de ir a un camino bastante similar a lo que se está haciendo en tambo y en pasturas, ¿no?
Muy bien, hemos conversado con el licenciado Luciano Dávalá, asesor agronómico de AUCIDA, Asociación Uruguaya de Siembra Directa, muy amable por su tiempo y estamos a las órdenes.
Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes.